ha crecido significativamente la cantidad de siniestros viales. Podríamos hablar de la otra pandemia, tranquilamente. Los accidentes de tránsito fundamentalmente protagonizados por motocicletas, muchos derrapes con sus consecuencias, algunas lamentables, en el peor de los casos con fallecimientos, y si no, con gente muy, muy lastimada, gente mutilada. Bueno, esta inquietud se la habíamos trasladado el martes pasado, cuando estuvo en libertad de opinión, al doctor César Monti, subsecretario de Salud de nuestra provincia, porque le decía al doctor Monti, me encantaría saber cómo es la cuestión. Cuando más se flexibiliza el horario para poder circular, me da la impresión de que hay más accidentes. Están directamente ligados, ¿no? Hay una relación proporcional, es lo que percibía yo. Y la respuesta que me dio el doctor Monti, tengo esa progresión que se da concretamente de accidentes de tránsito. Y se lo voy a preguntar a él directamente, al doctor César Monti, que lo tengo en línea. Doctor, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, doctor, ¿eh?
No, por favor, por favor.
Bueno.
Estaba escuchando atentamente. No es una pandemia, es una epidemia, los accidentes de tránsito. La diferencia entre la pandemia es que es mundial, la epidemia es local, y esto nosotros ya lo teníamos antes de la pandemia de coronavirus. Los accidentes de tránsito están ligados a muchos, es multifactorial. Primero, la falta de una educación vial. El 70% de las personas que conduce desconoce qué son las señales, para qué sirven las señales, cuáles son los límites de velocidad en el centro, en 100 metros, entre semáforo y semáforo. Porque la verdad que en otros lugares del mundo esto no sucede. Vos vulneras esto y te aplican una multa que no volvés a manejar nunca más y tenés que vender tu casa para pagarlo. Digo, no sé cómo encararlo, porque para buscar una solución. Imagínate que cuando se comenzaron a flexibilizar, y vos tenés razón, fueron progresivamente, aumentaron de no haber uno o dos accidentes diarios, pasaron a 40 y hoy estamos en 170 semanales, digamos.
Claro.
Cuatro o cinco semanales, hoy estamos en 170 eventos viales que consultan el showroom de la guardia.
Claro. Bueno,
entonces digo, en las escuelas se ha comenzado ya con la educación vial a los niños, lo que habrá que reforzar y sostener durante el tiempo, para que esa camada de gente ya venga conociendo de qué se trata. Segundo, habrá que tomar medidas en conjunto entre seguridad vial, la policía de la provincia, municipalidad, salud, y bueno, seguramente la comunidad en general, que se molestará casi como se molestó con el barbijo, porque haya que tener observaciones sobre ellos, ¿no?
Claro.
No puede un motovehículo desarrollar 110 kilómetros entre un semáforo y otro. Es una locura. No pueden entrar 50, 60 motos de la forma en que ingresan en medio de todos los autos. No sé, la verdad que asusta por momentos. Son imprevisibles porque uno puede ir por un carril normal, a velocidad normal, y de repente te pasan por cualquier lado, hacen cualquier maniobra. Es difícil, ¿no? Es difícil conducir en una ciudad como esta, donde hay una falta de conciencia vial, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que por ahí debe encararse la cosa.
Claro. Otra vez está todo relajado, doctor, ¿no? Digo porque nadie asume su propia responsabilidad. Me parece que se han relajado inclusive hasta en el uso del casco. Usted hablaba de la velocidad, el exceso de velocidad. La imprudencia de entrar así, verdaderos enjambres de moto que van haciendo zigzag, pero tampoco, por ejemplo, cuidan sus propias vidas, tampoco se protegen, no están usando el casco. Lo veo yo en la banda.
Eso es lo raro.
Ya no se usa casco.
Nada. Eso es lo raro. Por eso le digo, yo creo que esto amerita que haya que sentarse y dialogar en multidisciplina, incluida la población, para tomar alguna medida y evitar esto, porque imagínese, si bien es cierto, son 170 accidentes de tránsito, a lo mejor por semana 10 son graves. Los 10 graves dejan 10 personas en una etapa laboral inútiles durante un tiempo. El Estado tiene que gastar cifras enormes, como lo hace todos los fines de semana y todas las semanas cuando llegan a la guardia por diferentes motivos, y después quedan inválidos, certificados de invalidez por lo que fuera. Entonces digo, esto acarrea muchos trastornos. Primero, saca del escenario del trabajo a un ciudadano en etapa efectiva del trabajo.
Claro.
Segundo, cuesta muchísima plata, porque son cirugías, estancias dentro del hospital, rehabilitación. Por eso no entiendo las conductas. Si la gente ve, ¿quién no tiene desde hace mucho tiempo hasta ahora cerca de la casa o alguien amputado, quebrado, que ha estado en la terapia intensiva y se está recuperando? Digo, y sigue igual la cosa. Me parece que es una conducta autodestructiva. Entonces hay que mirarla desde otro lado. Hay que mirarla desde otro lado porque de alguna manera habrá que darle una solución, ¿no? Esto, como le digo, ha sido progresivo. De 4 accidentes por semana han pasado a 40, han pasado a 80 y ahora a 170. Te digo, ¿a dónde vamos a llegar?
Claro, claro. Doctor, usted hablaba de la consulta en Shock Room, pero hay muchos que directamente quedan internados, ¿no? Nos mencionaban ese cambio rotundo que hubo. Prácticamente se cerraron las salas COVID, pero se saturaron las internaciones por accidentados.
No es tan así. El Shock Room es el que recibe el trauma. Sí. Que sí, se cerró el COVID, pero la otra patología, que es la que está en espera, digamos, de alguna manera, porque el COVID había tomado el escenario central, es la que va generando mayor número de internación en la sala. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la guardia tiene que descargar después de 24 horas de atención de esos pacientes en diferentes salas, no tiene cama. Ese es el problema. Que las camas se han comenzado a ocupar con las cirugías que se han estado retrasando, las patologías que necesitan estudio, otras cirugías menores. Entonces, las salas comienzan a llenarse, porque antes eso estaba, en espera a las camas COVID. La guardia no puede desagotar esta cantidad de enfermos que ingresan por semana a las salas comunes, porque evidentemente están ocupados tratando otras patologías. De todas maneras, esto es una alerta, ¿no? Es una alerta porque, ya le digo, aparte de ser un costo, es también un desgaste y del personal en atención, porque implica a múltiples actores, ¿no? Traumatólogos, cirujanos generales, interconsulta en una guardia, estudios y más estudios.
Sí.
No está bien.
Y otra cosa que veo, que advierto, doctor, también es el nivel de derivación de accidentados que hay del interior hacia Capital.
Por eso le digo, es una epidemia en Santiago del Estero. O sea, esto no pasa en Capital solamente, ¿no?
Uh-huh.
Vos lo acabas de decir, hay derivaciones, y las derivaciones son por accidente de tránsito, sin duda. Y si no, vemos lo que muestra el Liberal, o los diarios, o la prensa escrita, oral, o la televisión. Accidente en una ruta entre dos vehículos livianos, entre dos motos, entre un camión y tres motos, accidentes fatales, muere mucha gente.
Claro. Este cambio de 4 accidentes por semana a 170, ¿en cuántas semanas se notó? ¿Hace cuánto?
Esto fue lo de 4, estuvo censado en la semana del primero al 14 de agosto. Tuvimos 4 accidentes.
O sea, en un mes.
En
un mes hemos pasado a ese resultado.
Así como vos lo escuchas, en un mes. O sea, del 1 al 14 de agosto nosotros tenemos, o sea, anteriormente a ese teníamos 4 accidentes por semana. Sí, del 1 al 14 hemos pasado a 40. Del 14 al 30 hemos pasado a 70. Y a hoy llevamos 170.
Qué locura, qué locura.
Sí.
Más gráfico que eso, imposible.
No, es tremendo. Por eso yo digo que lo vamos a tener que poner a trabajar todos los medios de prensa, porque esto es realmente un problema a resolver y tiene también que ver con la conciencia social.
Sí, totalmente.
Tiene que ver con la participación de cada uno, cómo conduce, qué es lo que hace, porque fíjate que los accidentes de ruta, bueno, tienen algún riesgo, sobre todo los motovehículos, en los lugares, los horarios de circulación. Sí. Pero en la ciudad, en pleno día, no me hace pensar que sea más que el factor humano, o sea, el que conduce, el que lo hace en forma temeraria.
Sí, sí.
O irresponsable, ¿no?
Por irresponsable. No, sin duda. Sí, sí. Y es una forma de violencia urbana también.
Cómo no, es una buena definición.
Bueno, doctor, para despedirlo, simplemente sacarlo de esta cuestión, de este asunto, llevarlo a la vacunación casa por casa, que me parece también interesante para destacar que comienzan hoy.
Bueno, eso también era parte de lo que hablábamos el otro día.
Sí.
¿Te acuerdas de cambiar un poco, sí, la estrategia?
Sí.
Hay muchísima gente que por diferentes motivos, su invalidez, su enfermedad, o su negativa, o la distancia, o el desconocimiento, o porque hay gente de 70 años,
claro,
de 80 años, que no maneja un celular, sino lo maneja algún familiar, y se ha terminado de enterar en este tiempo, y nosotros hemos detectado que esa gente no ha concurrido y está viva, porque hay mucha gente que había fallecido. Entonces eso es lo que se está haciendo. Al tener primeras dosis y poder contar con las segundas dosis, la vacunación domiciliaria. Esta es otra gran tarea del personal vacunador y el personal de APS que venimos teniendo en cuanto a la formación del hospital de día. Digamos, este rastreo es cómo identificamos al paciente, ¿no?
Bien. Bueno. Ojalá podamos hacer después una evaluación de cómo ha avanzado entonces la vacunación domiciliaria, que me parece para ponderar. Salir a buscar al paciente que está necesitando la segunda dosis, por ejemplo, ¿no?
Claro, o la primera.
La primera también.
Apareció, claro, gran lote de chicos, no son tan chicos, que van entre 23 y 29 años,
sí,
que por diferentes motivos, trabajo fuera de la provincia, sí, porque en un principio no estaban convencidos, porque desarrollaban distintas actividades, o el día que les tocó estaban con coronavirus.
Claro.
Bueno, en fin, se han ido retrasando y después, por vergüenza, por no saber, por no preguntar, por no leer, porque por todos lados aparece, empiezan a aparecer en consultas a nivel del ministerio. Y está el vacunatorio. Está el vacunatorio de Pedro León Gallo, está el vacunatorio del CIS Banda, que son vacunatorios que funcionan todos los días de lunes a domingo, y de 9 a 15 horas. Entonces, esos vacunatorios están abiertos justamente para las pérdidas de oportunidades. Aprovecho que vos me tienes abierto el micrófono para comentarle a la población que esa también es otra estrategia para que la gente pueda ir a vacunarse en el momento en que ellos deseen o puedan. Entonces, apareció un gran lote de chicos que van entre 22 y 29 años,
sí,
que por diferentes motivos no se han vacunado y que ahora lo están haciendo con la primera dosis, ¿no? Mirá la altura.
Claro.
Ya llegamos.
Bueno, lo importante es que están a tiempo y tienen la oportunidad. Doctor César Monti, gracias por este contacto con Buen Día Santiago,
Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias a ustedes.
Que tenga buena jornada de jueves.